Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, el análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes nuevamente y la bienvenida aquí a todos los que nos sintonizan en Radiografía de la Constitución en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso. Como siempre, un placer estar con ustedes. Continúa afuera por unos días nuestro colega Luis Felipe Rojas. Pues en la tarde de hoy tenemos, como siempre, un invitado especial en medio de la campaña que realiza la Sociedad Civil Cubana Independiente por el no en el próximo referendo constitucional el 24 de febrero. Recordemos que ya el proceso está por concluir, ya la Constitución fue aprobada por 605 diputados el pasado 22 de diciembre, luego de que una comisión constitucional le diría nada más y nada menos que por Raúl Castro, el general de ejército, pues concluyera que fueron enmendados pues 760 artículos, ninguno de ellos los más importantes, como es el polémico 1, 3 y 5. También recordemos que fue derogado el artículo 68 del matrimonio igualitario. Fue aprobada, no es vinculante, pero habrá referendo el próximo 24 de febrero. De cara a todo este proceso, un placer hoy en Radiografía de la Constitución, la presentación desde Santiago de Cuba del líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Buenas tardes y bienvenido a la radiografía nuevamente, Carlos Amel.
Buenas tardes, Tomás, para ti, las personas en el estudio y aquellos que ahora nos escuchan. Y como siempre, es un placer participar en tu programa, bueno, y llegar a tantos cubanos.
Cómo no, la primera pregunta, Carlos Amel, el gobierno ha dicho este pasado lunes, el 7 de enero, el gobierno dijo que ya comenzó la repartición en los estanquillos a lo largo y ancho del país de lo que es ya la constitución esta que hicieron los canteristas y esta comisión, no sabemos qué. ¿Es real esto? ¿En Santiago de Cuba está disponible el documento en la versión de magazine con 16 páginas para los santiagueros? ¿Ya está ahí disponible para el pueblo?
Bueno, sí, ellos ya han comenzado a repartirlo en los estanquillos. Lo que sí llama la atención es que pues no vemos ningún tipo de expectativa, de interés del pueblo hacia este documento revisado o corregido, por llamarlo de alguna manera. Están vacíos los estanquillos, están como siempre, no ha habido esa euforia de un pueblo por saber en qué consisten las normas por las cuales se va a regir la vida nacional, ¿no? Y pues en ese sentido es algo más de lo mismo. Se cumple lo que habíamos pronosticado de que esas consultas populares que ellos hicieron, esos debates que ellos llaman democracia deliberativa a nivel nacional, pues para nada era un ejercicio real en que se iba a tomar en cuenta las opiniones del pueblo. Lo que han hecho es engañar al pueblo y pues llevarlo casi obligado a este proceso de consultas y de debates para al final pues terminar haciendo únicamente lo que le conviene al Partido Comunista y no lo que le conviene al pueblo. No hay nada que se pueda decir, bueno, se tomó en cuenta la voluntad del pueblo, salvo, como bien tú decías en un principio, esta parte del artículo que modifica la cuestión del matrimonio igualitario y que pues más que por ser un cambio que surgió de una demanda del pueblo, es una estrategia del régimen que lo que hace es aplazar la aprobación del matrimonio igualitario para contentar, cuando se dio cuenta de que iba a perder muchos votos de los sectores religiosos cristianos cubanos, pues para contentar estos sectores que son miles y pueden que sean hasta millones en Cuba, y ganar el voto, pues aplazó el matrimonio igualitario por un lado, contentó a estos sectores, y por otro, pues Mariela Castro andaba diciendo que para nada era una derrota y que solo se había aplazado, pero que en un futuro se iba a retomar. Es una jugada muy inteligente del régimen y tenemos que estar atentos y denunciarla por todas las vías posibles para que cubanos no caigan en este juego que es solo de conveniencia del rey.
Ahora, te hago una pregunta, Carlos Amel. El pasado primero de enero, en las festividades por el 60 aniversario de la dictadura cubana, pues el exgobernante Raúl Castro, en la celebración de su efeméride, ahí nada más y nada menos que en la piedra donde están sepultadas las cenizas de Fidel Castro, dijo lo siguiente sobre la Constitución, y te voy a leer el texto como lo dijo exactamente, cito textualmente. En el discurso pronunciado dijo esto Raúl Castro, dijo manifestar y sentirse completamente con toda la seguridad de que la Constitución y la reforma constitucional los tendría un respaldo por el sí mayoritario de los cubanos el próximo 24 de febrero. Castro dijo estar convencido de que el pueblo demostrará en las urnas el respaldo mayoritario a su revolución y al socialismo. La pregunta para ti es, ¿cómo lo sabe Raúl Castro cuando usa organismos como la empresa estatal de telecomunicaciones de Cuba para censurar a una gran mayoría de los cubanos que quieren y hacen campaña por el no? E incluso el castrismo está usando los medios masivos de comunicación y hasta los eventos deportivos para hacer campaña por el sí. ¿Cómo le llegan estos números a Raúl Castro? ¿Cómo él cree, de dónde saca la información que la mayoría de los cubanos va a respaldar la Constitución?
Bueno, mira, si vamos a una frase, es decir, si se creyera que lo que él está diciendo es una frase para llamar a que esto suceda, como hacen muchos políticos en el mundo, en campaña, pues muchos podrían decir que es algo normal. Pero lo que se ha venido viendo desde antes con Fidel Castro y ahora con Raúl Castro es que ellos tienen los resultados de todos los procesos electorales en Cuba antes de que sucedan. La elección es simplemente, el proceso electoral es simplemente una formalidad para cumplir con la comunidad internacional y para alimentar esa fantasía en algunos cubanos de que en Cuba hay un proceso electoral. Pero la realidad es que ellos tienen los resultados desde mucho antes. Recuerdo que Raúl Castro dijo que íbamos a incluir el artículo 5 nuevamente en la nueva Constitución, lo dijo cuando anunció la reforma, y luego rectificó y dijo, esto fue la Asamblea Nacional, y dijo, digo, si la gente, si se aprueba o si se quiere, fue lo que dijo en aquel entonces, ¿no? Y que lo que terminó pasando, él encabezó el grupo parlamentario, si así se le puede llamar, que se encargó de la redacción de la Constitución. Ahora, en este caso, pues en un país donde no hay divisiones de los poderes del Estado, y el llamado por mucho cuarto poder, que es el poder electoral, pues está bajo la subordinación, es decir, se subordina directamente a él, está bajo las orientaciones de él. Él ya tiene los resultados, tal vez varíen un poco para hacerlo más creíble en cuanto tengan los resultados reales, pero lo cierto es de que ya lo que van a decir los porcentajes están dados. Y él no lo dice como un político más, que lo dice con seguridad para que se convierta en verdad en un futuro. Él lo dice porque él sabe, y es él el que va a dar los resultados. Él sabe lo que va a hacer, sabe que todo está aprobado, y pues esa es la triste realidad sobre sus palabras en este tema, por las que pronunció acá en Santiago de Cuba.
Por cierto, Carlos Amel, nos gustaría conocer a mí y a la audiencia cómo anda la campaña por el no, que es muy activa por parte de la Unión Patriótica de Cuba, una de las más prestigiosas organizaciones de la disidencia, ¿no?, que está envuelta en este. Y para concretar la pregunta, redondearla en este sentido, en medio de un escenario que reconocemos todo el esfuerzo, periodísticamente hablando, estamos conversando, ¿no?, de todo el esfuerzo que hace la sociedad civil por buscar el no en este proceso constitucional el próximo 24 de febrero. Pero vamos a ponerlo en contexto. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que se busca? Porque, como tú conoces perfectamente, el referendo no es vinculante. O sea que, hipotéticamente, si el 95% de los cubanos votaran no, no cambia nada, ya la Constitución es firme. Entonces, en ese sentido, claro, ¿cuál es el propósito que se busca por parte de la sociedad civil de decir no?
Bueno, mira, tiene un significado sobre todo simbólico. Es un ejercicio que no cuenta con ningún tipo de garantía para, es decir, de legitimidad para el pueblo, sino que primeramente, mirándolo desde el punto de vista del Estado, es una manera de cumplir con la comunidad internacional. Es una manera de que se diga de que ellos son demócratas, de que el pueblo de Cuba los apoya todavía, después de todo, después de tanta hambre, tanta miseria, tanta emigración. Y entonces lo que buscan es esto, por parte del Estado, ¿no? De la dictadura. Ahora, por parte de nosotros, convocar a un no también tiene un significado muy simbólico, pero para demostrar todo lo contrario a lo que el régimen quiere demostrar. Y explique. Se sabe que los resultados los va a dar el régimen, que no hay observación internacional, y aunque la haya, también pudiesen darlo, pero la táctica que vamos a usar de convocar a la participación para ponernos, la vamos a calzar con una especie de observación que vamos a hacer a lo largo y ancho del país en algunos colegios electorales, hacer una especie de muestreo que nos dé una idea bastante certera de cómo se comportaron los porcentajes en cuanto a la cantidad de personas que participó, que no participó, que votó sí, que votó no, que anuló la boleta. Y entonces, pues, es un ejercicio bastante válido. Igual no es vinculante, pero tiene un poder simbólico muy grande, porque de la hora en punto en que seamos capaces de demostrar la cantidad de personas que dijeron no esta vez, pues, y mostrárselo al mundo, y además de exponer las irregularidades que van a haber en el proceso, dado a que el régimen seguramente va a hacer detenciones, va a obstruir la observación y otras violaciones más que ellos suelen hacer, pues vamos a demostrar nosotros con nuestra participación de que el proceso fue 100% ilegítimo. Y pues creemos que no estamos mal, porque así también lo hicieron muchos venezolanos, y hoy en día vemos los resultados de en la toma de posesión de Nicolás Maduro, como la mayor parte de los gobernantes del mundo no acepta este nuevo mandato presidencial, y fue precisamente porque hubo constancia de que el proceso que le llevó a la presidencia fue un proceso lleno de trampas, un proceso muy, muy sucio, muy oscuro, y además que no contó con ninguna garantía porque invalidó a los principales candidatos. Si a nosotros, como desde ahora está ocurriendo, se nos para a la hora, el régimen trata de reprimirnos a la hora de promover el no, como está ocurriendo, ya desde ahora estamos demostrando de que hay un proceso ilegítimo para en este proceso de votación, ¿no? Porque no se concibe que un proceso que se dice democrático, pues no se permita la campaña del no, y el Estado sea quien único tenga luz verde para hacer campaña por el sí. Esto, conjuntamente con una serie de irregularidades que vamos a demostrar con nuestra participación, es lo que nos hace creer que estamos en el camino correcto y que debemos convocar al pueblo a votar por el no.
Bueno, pues cómo no, están escuchando Radiografía de la Constitución. Nuestro invitado en la tarde de hoy, el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva, directamente de Santiago de Cuba. Para todos los que nos sintonizan diariamente en este espacio, reiterarles que tenemos un correo electrónico, radiografialaconstitucion@gmail.com, disponible para todos los cubanos que quieran emitir sus comentarios, y nosotros se los responderemos. Carlos Amel, la Constitución ya firme está plagada de problemas, sumado a los superpolémicos, los más negativos, pero no son los únicos, artículos 1, 3 y 5, que reiteran el carácter del Partido Comunista, pues, y la irrevocabilidad del socialismo en Cuba, el número 3 sobre todo, y el uso hasta de las armas para quienes empeñen el esfuerzo de cambiar sus destinos. Pues en el documento final, aparte del eliminado artículo 68 que tan cacareó Mariela Castro por el matrimonio igualitario, pues también se recoge un artículo que se regula nuevamente, pues, la libertad de prensa. Recoge que en ningún caso los medios fundamentales de comunicación serán objeto de la propiedad privada, solo el castrismo. Y sumado, pues, al tan cacareado cuentapropismo, estamos plagados de irregularidades. En el artículo 20, pues, no reconoce el derecho del ciudadano a la propiedad privada. Se limita en el artículo 21 a hablar del reconocimiento de formas de propiedad, pero se ataca también entonces en el artículo 22 la concentración de propiedad en personas naturales y jurídicas. Y en este sentido se estimula a la inversión extranjera, pero con las empresas estatales. Esto es más de lo mismo.
Sí, cómo no. De hecho, después del tema del matrimonio igualitario, el tema más que más abundó en estos debates fue el tema del trabajo por cuenta propia, sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque
se contrae en esta nueva constitución.
Exactamente. Y pues ahí tenemos otra evidencia de que esto fue un engaño al pueblo, ¿no? Que no se tomó en cuenta al pueblo como hasta ahora nunca se ha hecho. Y es que ellos no plasmaron nada nuevo en ese sentido, todo lo contrario, por lo menos nada nuevo positivo. Sigue la Constitución dejando en estado de indefensión legal a los trabajadores por cuenta propia, sigue remitiendo cuando habla de la propiedad privada a lo establecido, y esto, como he explicado en varias ocasiones, es un sapo con la boca abierta, porque lo establecido es lo que le convenga al régimen en cada momento. Lo establecido ahora puede ser que tienen el derecho de ejercer su labor, de que se le brinde apoyo en cuanto a los insumos, los materiales, las herramientas que le hace falta para trabajar, pero mañana lo establecido puede ser, por ejemplo, que no sobrepasen una cuota de ganancia de anual de 50,000 pesos cubanos, equivalente a 2,000 dólares, y pues todo aquel que se vaya por encima de eso, pues le pueden confiscar sus cosas. Es decir, lo establecido es lo que al régimen le convenga en cada momento. No se concibe que en una constitución, a la hora de establecer el reconocimiento a un derecho que es la propiedad privada, se remita a la ley. Esto dificulta mucho el trabajo de los abogados a la hora de defender algún caso de violación contra un cuentapropista, de violación por parte de alguna institución, organismo estatal, porque cuando el abogado, por ejemplo, va a la Constitución, pues se da cuenta de que ahí no encuentra nada, de que el defendido, su defendido, está a merced de las leyes porque por cada momento le convenga al Estado. Es decir, bajo esta lógica, esta Constitución no admitiría un tribunal constitucional de ninguna manera. Sería un total fracaso. Por eso es que nos priva de derechos en todos los sentidos. En cuanto, ya hablando por este mismo tema, en cuanto al derecho al debido proceso, pues tampoco se ha anunciado nada. He hablado con abogados y pues no hay expectativas absolutamente de nada en ese sentido. La reforma en cuanto a lo jurídico pues está paralizada. En el mundo del arte, pues para qué hablar, está la situación del decreto 349 que se aplazó, vamos a llamarle así, no salió en el momento que se dijo iba a salir, pero eso no quiere decir que ellos hayan renunciado a este decreto, pero no vemos ningún tipo de cambio que favorezca al arte, que favorezca como tal al artista. Siempre son instituciones estatales intermediarias entre el artista, su arte y su ganancia, ¿no? O llamarlo de alguna manera. Siempre está también limitando la capacidad creativa, y en ese sentido, pues en ninguno de los sectores, salvo la moción, por llamarlo de alguna manera, del artículo 68, en ninguno de los otros sectores, pues hemos visto que se tuvo en cuenta la opinión que el pueblo vertió a lo largo y ancho del país. Inclusive hasta en el programa de televisión, famoso programa de televisión Vivir del Cuento, del personaje Pánfilo, se hizo una asamblea donde ficticia, ¿no? Donde se estuvo tocando muchos temas, y finalmente, pues nada se ve por ningún lado. Se ve la misma constitución comunista y pues el pueblo no tiene ninguna expectativa. Todo lo que hicieron pues fue sencillamente engañar al pueblo.
Y la constitución incluso es un documento que se contradice con los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual el gobierno de Cuba es signatario. Pondremos este contexto, Carlos Amel, refiriéndose al artículo 16 en la nueva constitución de los castristas, dice así: reconoce la libertad de los pueblos a elegir el sistema político, económico y social, sin embargo, no otorgue igual derecho al pueblo de Cuba, porque continúa vigente el artículo 5 que dice que el socialismo es irrevocable en Cuba. Entonces hay una tremenda contradicción. ¿Cómo tú en una Carta Magna vas a reconocer el derecho a que los pueblos elijan el sistema político, económico y social y se lo niegas a tu propio pueblo?
Sí, yo siempre he dicho de que la dictadura cubana hace con su pueblo lo que dicen ellos que Estados Unidos hace con el mundo, ¿no? Es decir, esto del imperialismo que ellos se inventan, pues ellos son los imperialistas más crónicos que existen en el mundo, pero contra su propio pueblo. Otra vez vemos aquí el mismo doble discurso. Piden promueven el derecho a la autodeterminación porque les conviene a ellos, para ellos determinar en Cuba el sistema que les dé la gana, es fascista, comunista, el que les dé la gana, pero sin embargo no le quieren dar derecho al pueblo a autodeterminar el sistema que quieren. Esto pues ya lo vienen ellos practicando desde hace años, es parte del doble discurso que Fidel Castro siempre también tuvo, la doble imagen, una imagen de redentora para el mundo, una imagen de rebeldía, una imagen de libertad para el mundo a nivel de país, pero a nivel interno, pues para su pueblo represión, uniformidad. Piden respeto a la pluralidad entre los estados, pero no respetan la pluralidad de su pueblo, ¿no? Es bastante cínico, pero el hecho de que lo tengan así también hace nos da una herramienta a nosotros los cubanos, ¿no? Para denunciar precisamente el engaño, para denunciar todo lo mal que está confeccionada esta constitución, que no representa nada. Y pues creo que esa es la tarea a la que nos debemos dar, porque estamos seguros, ellos van a decir los números que le dé la gana el día 24 de febrero, van a decir que se aprobó por amplia mayoría, pero nosotros tenemos en este documento, en esta constitución, tenemos una herramienta para denunciar al castrismo. Creo que así debemos verlo con cara a el día después del 24 de febrero también.
¿Cómo no? Y finalmente, pues, en esta constitución, que confunde a algunos, pues se establece la figura de presidente de la República y primer ministro, y establece pues la figura de los gobernadores. Los gobernadores provinciales, por cierto, serían escogidos o van a ser escogidos cuando esto se apruebe por el presidente de la República. Y el presidente de la República y el primer ministro elegidos por la Asamblea Nacional, porque debemos poner en contexto, Carlos Amel, que en la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que concluyó en diciembre del 2018, no se reconoció el derecho a la libre y directa votación popular del presidente de la República de Cuba ni de gobernador. O sea que los cubanos continúan sin derecho al voto.
Claro, y ellos demostrando un temor enorme a poner en manos del pueblo la capacidad de decisión, la soberanía. Ellos siguen queriendo que la soberanía radique en ellos, en ese grupo de generales y de miembros del Partido Comunista y de la familia Castro, ¿no? Ellos siguen negando a esto, pero lo que hay que ver en todo esto, el proceso, en el mecanismo electoral que van a implementar y todo, es que nada va a tener lógica si sigue habiendo un solo partido. En ese sentido, pues, quien se elija va a ser con el visto bueno del partido dirigente, el Partido Comunista, y va a seguir habiendo en Cuba un sistema unipartidista, antinatural, represivo, inquisitorio, eso es lo que va a seguir ocurriendo. Mientras haya un partido comunista, así sea, con el sistema de elección, el sistema electoral norteamericano de Estados Unidos, con un solo partido, igual es una dictadura. En ese sentido, pueden hacer los cambios que hagan, que nada va a cambiar.
Cómo no, las gracias a Carlos Amel Oliva, allá en Santiago de Cuba. Y antes de finalizar en este último programa de la semana, vamos a dar una información valiosa a todos los oyentes de Radiografía de la Constitución, que incluye otros programas. A partir del próximo lunes 14, pues comenzando de 2 a 3 de la tarde en el actual horario del programa Hoy en Cuba, se comenzará a transmitir Radiografía de la Constitución en vivo, a la importancia de este evento, hasta el próximo 24 de febrero. El programa continuará siendo conducido por los periodistas Luis Felipe Rojas y quien les habla, Tomás Cardoso. El programa Hoy en Cuba, que se transmite de 2 a 3, será conducido por este presentador, Tomás Cardoso, a partir de las 4:30 y hasta las 5 de la tarde, comenzando esto el próximo lunes aquí en Radio Martí. Así concluimos esta jornada de hoy. Hoy en Cuba, las gracias nuevamente a Carlos Amel Olivas allá en Santiago de Cuba. Extensivo el agradecimiento a Berta Raval por la producción y Teddy Giró, como siempre, en el control técnico. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes y nos vemos en el próximo programa. Ahora los invitamos al boletín de noticias, luego a escuchar el programa Las Noticias Como Son. Y quienes nos siguen en la retransmisión en la madrugada, los invitamos a escuchar Punto de Vista. Nos vemos.